De repente un día estaba llorando y sentado en el suelo. Dicen, ¿por qué estás llorando? Es que hoy es el aniversario del fallecimiento. De hace 300 años falleció uno de los tartarabuelos. Y está ahora llorando porque es su aniversario. Está loco, hay que mandarlo al manicomio. Nosotros no lloramos por un suceso que sucedió hace 1928 años, o el primer Betamigdash que fue hace 2300 años. No tiene ninguna lógica estar llorando por algo que sucedió hace tantos miles de años, tantos cientos de años. Ya pasó, es un hecho del pasado. Sin embargo, en Tisha B'Av nos sentamos, abrimos libros, empezamos a contar la historia con todos los detalles. Empezamos a ver el caso de Miriam Bat Baitos, una mujer archi millonaria, que era una mujer que jamás en su vida había pisado el suelo. De tanto dinero que tenía, sus esclavos, sus sirvientes la cargaban, la transportaban, nunca pisaba el suelo. Cuando tenía que pisar el suelo le ponían tapetes de seda, de tan archimillonario que tenía. Esa señora tenía un hijo, le nació un hijo. Cada mes lo llevaba al doctor a pesar, subió 500 gramos. Cada mes daba lo que pesaba el hijo en oro al Bet HaMikdash. Donaba lo que pesaba su hijo. Si ahora pesó 3 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 4 kilos. Cada mes lo pesaba y daba el oro al Bet HaMikdash, de tan rica que era, tan millonaria que era. Cuando llegó el tiempo de la destrucción, esa señora llamó a su sirviente y dijo, ve y cómprame pan. Pan de trigo, se me acabó el pan. Llegó a la tienda, le dijeron, quiero pan de trigo, trigo refinado, harina refinada 000, la harina que comen los ricos. Dijeron, no, de ese pan ya no hay, hay solamente harina no refinada, pan de harina no refinada. Regresó y le dijo, no hay pan de harina refinada. Como él sabía que su patrona, su ama, era una mujer muy fina, no se atrevía a traerle a ella un pan de segunda categoría. Regresó y le dijo, bueno, ok, no hay, pues trae lo que hay, trae pan de harina de, ok, voy a comer harina no refinada. Llegó, pidió, deme pan de harina no refinada, le dijeron, ya se acabó el pan de harina no refinada, hay solamente pan de cebada es comida de animales, la cebada es comida de animales. Regresó, todo avergonzado. ¿Cómo le voy a decir a mi patrona que va a comer pan de cebada? Bajó de trigo refinado a trigo, va a comer pan de cebada. Llegó y le dijo, ¿trajiste pan? No, es que hay solamente pan de cebada. Dijo, bueno, necesito comer, tengo hambre, trae pan de cebada. Fue a traer pan de cebada y dijo, ya se acabó el pan de cebada. Y así fue bajando. Cuando la patrona ya dijo, bueno, ¿sabes qué? Trae lo que sea, necesito comer, me estoy muriendo, dame, trae algo. Lo que sea voy a comer con tal de revivir, de subsistir. Cuando llegó, regresó y le dijo, la tienda está cerrada. Ya no hay lo que vender en la tienda. No tenían lo que vender. Entonces, esta señora salió a la calle a buscar comida y encontró un pedazo de higo seco que acostumbraba a comer Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok era un rab que estuvo 40 años ayunando para que no se destruya el Bet HaMikdash. 40 años ayunando todos los días porque sabía que estaba la situación difícil y se podía destruir el Bet HaMikdash. Entonces él estaba tan flaco que cuando comía se le veía la comida por la garganta. Si comía algo, se le transparentaba, de tan flaco que quedó de los ayunos que hacía. Entonces, Rabbi Tzadok, lo único que podía comer era chupar trigo. Higo seco lo chupaba y el jugo de eso se alimentaba, porque su estómago ya no podía digerir la comida de tantos ayunos. Entonces, chupaba el higo y lo tiraba al piso. Esta señora pasó por la calle de la desesperación, encontró un pedazo de higo tirado, de higo chupado del alzador con él. Lo metió a su boca para poder subsistir de tanto asco que le dio. Se desmayó y se murió. Esa era la mujer esta que traía cada mes al Beit HaMikdash el kilo de oro de sus hijos. Ese es un caso. El otro caso de otra mujer es aquella señora que un caso parecido también, que llegó a una situación que Bar Minan ya no había lo que comer y agarró a su hijo, lo aleno, a su hijo chiquito, a su hijo más pequeño, y le dijo: hijo mío, ¿qué vamos a ganar si vamos a morir los dos? Yo no tengo lo que darte de comer, mis pechos están secos, y tú no tienes lo que comer, yo no tengo lo que comer. ¿Qué te parece que tú seas mi comida? De mi vientre has salido y a mi vientre regresarás. Así dijo esta mujer. Entonces, ella lo aleno, agarró al niño, lo degolló y lo puso a cocinar. Yedena Shimra Hamaniot Bishelu y Aldehen. Las mujeres piadosas cocinaron a sus hijos. Bishelu y Aldehen. En ese tiempo estaban los Birionim, los soldados. Los Birionim eran soldados Hilonim, soldados que estaban en contra de los Hajamim. Los Hajamim decían que tenían que entregarse a los enemigos, porque ellos vieron con profecía que ya llegó el tiempo de que el pueblo judío esté bajo dominio. Si hubieran hecho caso, se hubieran entregado al dominio de los romanos, no se hubiera destruido el Beit HaMikdash. Pero los Birionim decían: no, vamos a defender. Nosotros vamos a defender con armas, con guerra. Hay hambre, no hay comida, no hay que comer. Vamos a defender, vamos a pelear. Y ellos no permitían que nadie tenga comida. Todo el que tenía comida se lo llevaban para los soldados, para que vayan a pelear. Los Hajamim decían que ya se tienen que rendir, porque así es la Gezerá. Si Am Israel se rendían, la destrucción no era tan grave. Pero como ellos siguieron insistentes, entonces, de repente, estos Birionim, que estaban también con mucho hambre, olieron olor a carne. Dijeron: ¿quién está comiendo carne en tiempos de hambre? ¿Quién puede tener carne para comer en momentos de hambre? Enseguida entraron a la casa de ella, los Birionim, y rompieron la puerta. Entraron y dijeron: ¿dónde está la carne? ¿Dónde tienes carne? Dijo: pásenle, aquí está la carne. Dijo: ¿no quieren probar la mano de mi hijo? ¿No quieren probar un dedo de mi hijo? ¿No quieren probar un pedazo de pierna de mi hijo? Se pusieron a llorar estos Birionim y dijeron: ¿cómo puede ser que hemos llegado a un hambre tan grande, a una destrucción tan grande? Todos estos relatos que contamos, cuando nosotros los contamos, decimos: ok, pues tremendo, está todo registrado y documentado en los libros, los Midrashim. Los Midrashim no cuentan exageraciones. Los Midrashim, todo lo que vemos en los Midrashim, quizá se puede multiplicar más lo que sucedió. No escribieron todo, escribieron unos pocos sucesos para despertar. ¿Qué es lo que quieren despertar? El Tisha B'Av, cuando nosotros leemos esto, nos impresionamos. ¿Y qué ganamos con impresionarnos? ¿Quién se puede imaginar una mujer que cocina a su hijo? ¿Quién se lo puede imaginar, lo Ale? ¿Qué ganamos? Toda la idea de Tisha B'Av no es llorar. Toda la idea de Tisha B'Av, tenemos que llorar. Es obligación llorar. Bajot irkeva laila. Pero ¿cuál es la idea de este lloro? La idea de este lloro es que la persona se haga la pregunta que nos estamos haciendo ahorita. ¿Y por qué estoy llorando? Primero de todo, llora. Que ya lloré, ahora ¿por qué lloré? ¿Por qué estoy llorando? ¿De qué estoy llorando? Nosotros cuando lloramos por la destrucción del Beit HaMikdash, no lloramos por la destrucción. La destrucción ya pasó, pasó. Solamente lloramos por las causas que provocaron la destrucción y por las consecuencias que sufrimos de la destrucción. Las causas que provocaron esa destrucción y las consecuencias que Am Israel sufre por el hecho de que no está el Beit HaMikdash. Betulotayu bajuray alejú bashevi. Mis chavas y mis chavos se fueron cautivos, se los llevaron cautivos a los jóvenes de Am Israel. A la juventud se los llevaron cautivos, así dice la Megilá Tejá. En ese tiempo se refería a un cautiverio físico, se los llevaron cautivos. Hoy en día vemos lo alenu betulotayu bajuraya lejubashevi. Las chavas y los chavos están, los jóvenes están cautivos, están cautivados, no por enemigos físicos, están cautivados por otro tipo de enemigos, enemigos más graves que enemigos físicos, enemigos que destruyen al alma de la persona. El enemigo físico es limitado. El enemigo físico puede hacer daño 80 años, 90 años, 100 años. Más que eso no puede hacer daño. Pero el enemigo espiritual, el enemigo que quiere destruir el alma de la juventud, ese es un enemigo que está haciendo una destrucción eterna, una destrucción para cientos o para miles de años. Eso es Betulotayu Bajuraya Lejubashevi. Mis chavas, mis solteras, mis jóvenes, las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes se fueron al cautiverio. Son consecuencias de la destrucción. Cuando nosotros lloramos la noche de Tisha B'Av, tenemos que profundizar, tenemos que meditar. ¿Cuál es la causa de la destrucción? ¿Por qué motivo? Porque la destrucción del Bet HaMikdash es solamente un símbolo. Pero cada año y año, cada generación y generación, existe una especie de destrucción de Bet HaMikdash. Cada quien tiene su propia destrucción. La persona provoca destruir lo más precioso que tiene. El pueblo de Israel, lo más precioso que tenía era el Bet HaMikdash. Y con sus equivocaciones, con sus errores que han cometido, han provocado su destrucción. También la persona, en su matrimonio, en su familia, en su comunidad, a veces pierde, echa a perder lo más precioso que tiene. Se autodestruye. Tiene oro en su casa para poder ser feliz y por tonterías destruye su felicidad. La persona tiene oro en su casa, oro en su familia, en su comunidad, para progresar, para mejorar, para avanzar. Y por caprichos, por terquedades, por causas que no convienen, acaba la persona destruyendo su propio Bet HaMikdash. Cada persona y persona tiene su propio Bet HaMikdash. Existe el Bet HaMikdash global, el que estaba en Jerusalén, y existe el Bet HaMikdash particular, cada persona y persona. Como me dijo una persona la semana pasada, una señora, dice, yo siento que mi casa es mi santuario. Santuario. Está la cocina, prepara la comida, se cuida que sea kasher, atiende a su marido, dicen Berajot, dicen Birkat Hamazon. Cada persona tiene su propio Bet HaMikdash, su propio hogar, su propia construcción, y también cada persona tiene su propia destrucción. Entonces cuando nosotros la noche de Tisha B'Av nos sentamos a llorar, y después de llorar es una especie de Naase Benishma. Primero lloramos y después investigamos por qué lloramos. Así como en toda la Torah, primero cumplimos y después investigamos por qué cumplimos. Naase Benishma, igual Tisha B'Av. Primero lloramos sin saber por qué hay que llorar, porque la Torah dice que hay que llorar. Después nos sentamos a investigar cuál es la razón, cuál es la filosofía, cuál es la meta de este lloro. La meta de este lloro es investigar las causas de la destrucción. ¿Y qué ganamos investigando las causas de destrucción? Ganamos que podemos reparar las causas y hacer que no vuelva a suceder esta destrucción. El otro día me contó una señora que su hija chiquita, o la hija de una amiga, no recuerdo, le dijo, mamá, una niña de 6, 7 años o menos, mamá, yo cuando sea grande quiero ser judía. Así le dijo a su mamá. Mamá, yo cuando sea grande quiero ser judía. Dice, ¿cómo que cuando seas grande quieres ser judía? Dice, sí, yo quiero usar falda y quiero rezar y quiero respetar Shabbat. Cuando sea grande quiero ser judía. Y la mamá le dice, no, hija, tú eres judía aunque no respetes Shabbat. Tú eres judía aunque no uses falda. Pero la inocencia de una niña le dice que judío es el que practica el judaísmo. ¿De qué me sirve tener el título de judío si no ejerzo como judío? La inocencia, y la mamá le tiene que convencer a la niña, no, hija, tú puedes ser judía sin respetar el judaísmo. Eso es lo que lo trae o bajurai a Lejubashevi. Mis niños y mis niñas se fueron al cautiverio. Al cautiverio. Esta vez es Baminan, Yeden Hashim Rahamaniot Bishelui Aldeen. Cuando las mamás cocinan a sus hijos, quizá no los cocinan físicamente, quizá el cuerpo no los cocinan, pero el alma de los niños, sin darse cuenta, sin mala intención, sin maldad, por ignorancia, por lo que quieran, también esa señora que se comió a su hijo, No lo hizo por maldad, lo hizo por desesperación. A veces la persona, sin darse cuenta, está cocinando a sus hijos. Aquella mamá que le dijo, tú puedes seguir siendo judía, aunque no respete Shabbat, aunque no comas kasher. Lo está cocinando, lo está destruyendo su alma. La niña siente, ¿qué le tenía que haber dicho la mamá? Ojalá, hija, ojalá que puedas, cuando seas grande, respetar todo. Yo no he podido, ojalá que tú sí puedas. Eso es Yeden Hashim Rahamaniot Bishubi Alden. Nosotros tenemos que saber el secreto más grande, más importante. Gadola Mahatiyo de Termina Orgo. Es más duro, es más grave el que hace pecar a su compañero que el que lo está matando. Está matando. Una persona la semana pasada me dijo, si yo veo a alguien comiendo taref, le tengo que regañar, le tengo que decir que está mal. Le dije, sí, la Torah dice, ojeas, tojías, taniteja. Dice, pues lo voy a ofender. Si le digo, lo voy a ofender. Tiene razón. Si le dice, lo voy a ofender. Entonces yo le dije, le contesté lo siguiente. Si tú ves a un amigo tuyo que está por agarrar una pistola y se va a suicidar, ¿qué haces? Se suicida, agarrato. Si se suicida es problema de él. No, cada quien su vida. No, si no actúas, ¿cómo actúas? No, ¿qué estás haciendo? Y si no puedes, y ves que sigue intentando suicidarse, ¿qué haces? O está por tomar un veneno para matarse, ¿qué haces? Vas y se lo quitas. Y si no puedes quitárselo, ¿qué haces? Pides ayuda. Y si no puedes pedir ayuda, va. Y si la única manera de evitar que se tome el veneno es darle un trancazo y desmayarlo, para que no se tome el veneno, ¿qué haces? ¿Lo haces o no lo haces? ¿Pero cómo le estás pegando? Le estoy pegando porque estoy salvando su vida. Se está matando. Se está suicidando. ¿Cómo va a dejar que se mate su vida? Pero cuando Marminán, un compañero, está por meter un taref a la boca, ¿qué decimos? Es que jazito, no sabe, pobrecito, es ignorante. ¿Jazito? Jazito, el que se va a asesinar también es jazito. ¡Jazito, pues se está envenenando, jazito! ¿Cómo te quedas callado? Lo que pasa es que no sentimos que se está envenenando. ¿Qué dice la gente? Lo principal es la salud. Claro que lo principal es la salud. ¿Pero qué salud? La salud del alma. Un cuerpo destruido puede subsistir con un alma sana. Un alma destruida no hay cuerpo que la pueda cargar. Nosotros tenemos que sentir esto. No hay daño más grave que el daño que le hacen al alma del Yehudí, al alma de la persona. Ese daño es eterno. El daño del cuerpo, una vez oí de un rab algo muy duro que yo no lo repetiría durante todo el año, pero en Tisha B'Av, la noche de Tisha B'Av, sí se puede repetir. Él dijo así, todos sabemos el holocausto, lo aleno, 6 millones de yudim se fueron, había de todo. Pobrecitos, jazitos, 6 millones de yudim. Pero él dijo así, viéndolo de un punto de vista más frío, sin tanto sentimentalismo, en cierto grado, Hitler y Mahshemov dijo, sin justificar lo que hizo, porque Barminal lo aleno, en cierto grado hizo un gran favor. Hizo un gran favor, ¿por qué? Dentro de los 6 millones de judíos, había 1 millón de judíos aproximadamente asimilados, de 4 generaciones o de 3 generaciones. Judíos no creyentes. La semana pasada me enteré, me contó una persona aquí de México, un joven, 24, 25 años, que su papá de él, sus abuelitos, no le quisieron hacer Brit Milá. Y la abuela de su papá, si la bisabuela de él, le insistía, hazle el Brit Milá, ¿qué te cuesta? Dice, no, jazito, ¿por qué le voy a hacer una operación al niño? Déjalo que crezca y que él haga. A los 8 años lo convenció al papá, a los 8 años lo convenció al papá que le haga Brit Milá a su hijo. ¿Cómo puede ser? Eran bundistas, era gente que no cree en nada. Lo aleno hay, ojalá que nunca sepamos, pero hay gente lo aleno así, que no cree en nada, que el día de Kippur van y comen puerco asado, lo aleno, cosas que existen, son consecuencias del galut, de la diáspora. Un chavo me dijo, la primera vez que vi yo un judío renegado, La primera vez en mi vida que vi un judío renegado fue cuando me fui de Akshara. Yo aquí en México no conocía judíos renegados. Entonces en ese tiempo había asimilados, renegados, gente que renegaba todo su judaísmo. Kofrim. A Kofrim dice la Mishnah en Masejet Sanedrín. Elaem Helek Leolam Abba. Kol Israel y Eshlaem. Todo Israel tiene Helek Leolam Abba con una condición. Que no reniegue su identidad. Cuando un judío reniega su identidad, pierde el pasaporte, pierde la ciudadanía de Leolam Abba. Entonces este millón de judíos que existían en Europa en el tiempo del Holocausto, que se habían renegado su identidad, que se habían asimilado, que no querían saber que son judíos bichlal, esos perdieron el Olam Habá. ¿Perdieron el Olam Habá? Están perdidos. ¿Qué es Olam Habá? La vida eterna del alma. Millones y millones, netzach, netzachim, millones y millones. El Mashiach va a venir a más tardar en el año 6000, a más tardar. La Toshem va a venir antes, con Teshuvah, pero a más tardar en el año 6000. Va a haber mil años de Yemot HaMashiach. Después se va a destruir todo el mundo. Las almas son eternas. Eternas, eternas, eternas. Olam Habá netzach netzachim. En la Emhelek Olam Habá perdieron el pasaporte de Olam Habá. Se perdieron esas almas. Se perdieron. Eso es por un lado. Por otro lado, dice Rambam, todo judío que muere al Kiddush Hashem, todo judío que lo matan al Kiddush Hashem, entra directo al Olam Habá, sin juicio. Directo al Olam Habá, su alma. ¿Qué quiere decir un judío que muere al Kiddush Hashem? ¿Qué quiere decir? No por defender. Hay gente que cree que Kiddush Hashem... hay gente que cree que es como la Inquisición, que le dice, no te conviertes o te mato. Eso es Kiddush Hashem. Ese es un tipo de Kiddush Hashem. Rambam, el Rambam en Igeret Teman, escribe claramente, todo judío que lo matan por el hecho de ser judío, se llama que murió al Kiddush Hashem. Todo judío que la causa de su muerte es nada más el ser judío, que si por ser hijo de Hashem lo mataron, entra directo a la Olam Habá. Ven, tú no tienes que sufrir porque por mi culpa moriste, entras directo a la Olam Habá. Entonces, ¿qué pasó? Miren qué impresionante. 1 millón de Yehudim había hace 50 años que se habían perdido su ciudadanía eterna, su Neshamá se había acabado. Se había acabado, no tenía solución. Y entre los años 1939 y 1945, ese millón de judíos entraron directo a Olam Habá, la Netzach Netzachim, Netzach Netzachim. Las almas de ese millón de judíos están ahorita en el Gan Eden. ¿Y qué dicen? Gracias, Hitler. Gracias, porque ahí ven la verdad. Ahí ven que 80, 90 años de vida no valen nada frente a los años eternos. Ok, me quitó 30, 40, 50 años, pero me devolvió mi alma, me devolvió la eternidad. Eso es muy difícil, muy difícil. Por eso digo, nada más en Tisha B'Av se puede hablar así, es cosa muy dura. Pero nosotros, Am Israel, Ma'aminim, Bere Ma'aminim, tenemos que saber qué es lo principal, qué es lo secundario. Lo único importante que existe en la vida es la salud del alma, la salud del cuerpo. La salud del cuerpo también es importante porque por medio de ella se puede perfeccionar el alma. La única justificación de la importancia de la salud del cuerpo es que la salud del cuerpo ayuda a que la persona pueda perfeccionar su alma. Pero sin el alma no vale nada, no vale nada. Cuando una persona, cuando una mujer, Maminan, deja a su hijo solo en la casa viendo un programa, le dice, hijo, no vayas a cambiar de canal, no vas a cambiar de canal, nada más puedes ver este canal. Nada más el canal este. No vayas a cambiar. Mami, ¿cuál es el canal que es haram? El canal 9. No lo vayas a abrir el canal 9. Me voy y regreso. Probar, Mina, no vayas a abrir el canal 9. Se va la mamá y ¿qué es lo primero que hace el hijo? ¿Qué canal pone? Dije 9 por decir, no sé cuál es. Entonces yo le pregunté esto a una señora. ¿Cómo tú dejas a tu hijo? ¿Cómo dejas a tu hijo ante un peligro tan grande? ¿Sabes qué me contestó? Es que yo le encargo a la muchacha que los cuide. Las muchachas van a cuidar que el hijo no vea películas que no debe de ver. Le dije, cuando tú te vas de tu casa y dejas y tienes 500 pesos en la mesa, los guardas porque está la muchacha. 500 pesos no dejas arriba de la mesa porque está la muchacha. Pero a tu hijo, a tu hijo la joya lo más precioso, Amalenu Elo Abanim, si lo dejas en manos de la muchacha y confías, yo confío en ella, ella es de confianza, tiene 20 años en la casa, es de confianza. Quiero ver si le confías tus joyas, tu cuenta bancaria, si le confías. Dale, dale cheque, a ver, dale cheques abiertos, a ver. Dale una chequera abierta, firmada, y confíale que no va a gastar. Confíale. Si le confías, se pela con chequera y con todo. Eso es lo que nosotros tenemos que Bithazek, Gadola Mahatio determina Orgo. Tenemos que investigar cuáles son las causas de la destrucción, qué es lo que provocó la destrucción y qué es lo que va a provocar la construcción. Bajot Ibke Balaila, llorar, llorarán en la noche. ¿Qué noche? La noche de Tisha B'Av. Kol Re'a Bagduba, todos sus amigos la traicionaron. Ayú, Lalo y Vin se convirtieron en enemigos. Es lo peor que hay. Cuando uno cree que alguien lo quiere, cuando uno cree que tiene amigos y en el momento de crisis, no nada más que los amigos no la ayudan, sino se juntan. Es lo peor que hay. La peor crisis que puede, el peor trauma que puede tener una persona es que creía que tenía amigos y en momentos de dificultad, esos que él creía que son amigos se juntaron a los enemigos. Am Israel, el pueblo de Israel, cuando estaban en Jerusalén, creían que todos los goyim vecinos eran amigos de ellos. Cuando les iba bien, a los yudín les iba bien, entonces todos los goyim aparentaban ser amigos de ellos. Entonces ellos decían, si alguien me va a querer hacer daño, Mitzrayim natanu yad, Mitzrayim me va a apoyar. Ashur lisboa alajem, Ashur me va a dar comida. Estos son amigos, nosotros tenemos tratos comerciales con ellos, tenemos Nizkara Gana Estrategi, tenemos contratos de protección estratégico con Estados Unidos, nadie nos va a poder hacer nada. Estaban confiados. Odenu, dice Megilat Eja, pele, plaim, hoy cuando lo leí, me solté a llorar. Odenu, tijlena enenu, el ezratenu habel. Betzipiatenu, tzipinu, el goy lo yoshia. Odenu, ¿qué es Odenu? Todavía, tijlena enenu, el ezratenu habel. Todavía nuestros ojos están colgados de ayudas vanas. Todavía nos engañamos y creemos que los goyim no quieren, nos quieren. Todavía nos engañamos y creemos que nosotros estamos bien. Betzipiatenu, tzipinu, el goy lo yoshia. Seguimos confiando en goy lo yoshia, en un goy que no te salva. Que cuando llega el momento que te ve caer, te echa una piedra más para que te caigas más fuerte, en forma general. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son las causas de la destrucción? ¿Cuáles son las causas de destrucción? Dice la Gemara, Vairku Aam Balailau. Vairku Aam Balailau. Y lloró el pueblo aquella noche. Dijo Dios, Atem vejitem vejiash el hinam, anikobea lahem vejial edorot. Ustedes lloraron un lloro sin justificación. Yo voy a hacer que esta noche lloren con causa. La noche esta que ustedes lloraron sin causa, a partir, esta noche va a ser una noche de llanto para siempre, pero van a tener causa para llorar. Como un papá que ve a su hijo que está llorando, sin nada, sí. Ya deja de llorar, no deja de llorar. ¿Qué hace? Le pega y se habla para que llores con causa. Ahora digo, llora porque te pegué. Atem vejitem vejiash el hinam, anikobea lahem vejial edorot. ¿Qué fue vejiash el hinam? ¿Qué fue el lloro sin causa? Cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto y Dios había hecho todos los milagros que les demostró cuánto los quiere, los sacó de esclavos, de hijiros, los liberó de una potencia mundial. Salieron al desierto, los persiguieron los enemigos, cayeron al mar, se hicieron archimillonarios, los yudim salieron de Mitzrayim, archimillonarios. Cada yudí tenía 90 burros cargados de plata y oro. Salieron de cada yudí, multipliquen por 600.000. Impresionante. Y luego, 49 días llegaron a Matán Torah, vieron a Dios, vieron a Kadosh Baruj Hu, oyeron a Enojía, se me lo queja. Todo lo tenían. Iban por el desierto, les caía la comida, el cielo. Querían agua, tenían agua. Oye, mi ropa está sucia. Venía un aire y limpiaba. Lavado a seco. Hacía un lavado a seco. Pero vestido, ni siquiera tenías que molestar en quitártela. Sin la teja, lo vale, tame, aleja. La ropa, para un niño de 5 años, cuando tiene 6 años, todos que tienen hijos chiquitos saben. Ya, papá, ya no me queda el zapato. Papá, ya no me queda el pantalón. Papá, ya no me queda eso. Bueno, la semana pasada te lo compré, ya no te queda. Pues está creciendo el niño, ¿qué puedes hacer? Sin la tejalo, valetame, aleja. la ropa crecía con ellos. El niño crecía 10 centímetros, el pantalón crecía 10 centímetros, la camisa, el cuello, todo servido, servido. El man, el maná, era una comida tan preciosa que la digestión era tan fácil que no tenía desperdicios. No había desperdicio, no había necesidad de ir al baño. Que comía otras cosas, sí, pero comía man, no tenía necesidad, era puro energía, puro vitamina, era lehem avirim. Todo servido, todo servido. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron la noche de Tisha B'Av? Cuando llegó el tiempo que tenían que entrar a Israel, ya tenían que entrar, dijeron, queremos mandar espías para que vayan a ver cómo vamos a hacer la guerra. Ok, manden espías, Shin Bet, manden espías. Van los espías y regresan y cuentan, dicen, no, son gigantes, es muy difícil, a las esposas les decían, las van a violar, a las hijas sí, se ponían a llorar. Hicieron todo un escándalo, en Midrash cuenta que hicieron cada uno de los 10 Meraglim de las 10 tribus. Cada quien iba a su casa y le decía, oile alejem, kapara alejem, no me puedo imaginar lo que van a hacer ustedes los enemigos, a los niños lo van a tomar de esclavos, a las mujeres las van a violar, pobre de ustedes. Y las mujeres cuando oían al marido así hablar se ponían a llorar, los hijos también, el vecino oía llorando, ¿qué lloran? Y así se iba toda la colonia contagiando. Lloró el pueblo aquella noche. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Porque Dios nos odia, nos sacó de Egipto. ¿Nunca han oído ustedes? Yo sí lo he oído, por eso lo cuento, si no, no lo contaría. Cuando un joven viene y dice, mis papás me odian. Mi papá me odia. Un joven de 18, 19 años me estaba dando aventón del colegio a mi casa en un coche último modelo. Mi papá me odia. No me llevo con él. Ya me quiero salir de la casa. Papá me odia. Le dije una pregunta chiquita. ¿Tú qué haces? Estudio en la universidad. ¿Trabajas? No. ¿Y este coche que tienes? Se ve del año. ¿De quién es? Dice, es mío. ¿Pero quién te lo compró? Pues mi papá. ¿Cuál papá? ¿Ese que te odia o tienes otro? ¿Cuál papá te compró? Sí, ese mismo. ¿Saben qué me contestó? Dice, pues si no, ¿para qué trabaja? Si no, ¿para comprarme coches de último modelo? ¿Es su obligación? ¿Eso es señal que me quiere? ¿Me dio un coche del año? ¿Qué dolor es para un papá que le da todo a su hijo y el hijo piensa que el papá lo odia? ¡Qué doloroso! ¡Qué doloroso! Todos los lujos, todo lo que quieras, hijo, toma coches, toma dinero. Mi papá me odia. A Kadosh Baruj Hu sacó a Israel de Mitzrayim. Les dio la Torá, les hizo milagro, les dio el man. Todo lo que se puedan imaginar de... Todo lo que se puedan imaginar de bienestar, de placer, tenían a Israel en el desierto. ¿Y qué dicen? Nada más y nada menos. Besinat Hashem Otanu Otzianu Mitzrayim. Dios nos odia, por eso nos sacó de Egipto. ¿Para qué? ¿Sabes para qué Dios nos sacó de Egipto? Para que seamos carne de cañón, como le dicen. Carne de cañón de los Emorim. Para que los Emoritas nos acaben, para que nos degollen. Dios nos quería matar y por eso nos sacó de Mitzrayim con todos los milagros. Hizo Kiryat Yamsuf y nos bajó el man. ¿Para qué? Para que nos maten los Emoritas. Vecinat Hashem Otanu Otzianu Mitzrayim. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se paró Caleb y Joshua y dijeron, ¿qué están hablando? ¿Qué están hablando? Es cierto que son gigantes, es cierto que son poderosos, pero cuando Kadosh Baruj Hu quiere algo, no hay quien pueda con él, que los egipcios no eran poderosos. Sarti, Hashem Itano, Al Tiraum, no teman. Los querían apedrar a Joshua y Caleb. Están tratando de volver a moral. Bekitzur, desmoralizaron a la gente. Kadosh Baruj Hu se enojó y dijo, ustedes lloraron esta noche sin causa, esta noche la voy a dejar grabada en mi mente para siempre. Cuando quiera mandar Barminana algo, va a ser esta noche, para que lloren con causa. Cuando van a llorar con causa. ¿Cómo tiene que tener cuidado la persona de no llorar sin causa? Si la persona supiera valorar lo que tiene, valorar lo que tiene. La gente todo el tiempo está llorando por lo que no tiene. Llora por lo que no tiene. No tengo este, no tengo el otro. y de repente Bar Minan tiene un problema de salud y tiene que correr al hospital. Si ya no quiero eso, ya no quiero el otro, nada más quiero estar sano. Pues antes estabas sano y no lo gozabas, no lo disfrutabas. La persona tiene que aprender a valorar lo que tiene, a no pensar en otras cosas. Eso es lo que destruye. Cuando la persona voltea sus ojos a ver otras cosas, esa es la esencia, la causa, el principio de la destrucción. Bajot y kevala, el llorar, llorarán en la noche. Cuando el pueblo de Israel cometió el pecado del becerro, 40 días después de haber oído de Dios, no cometas idolatría, todo el pueblo cometió el pecado del becerro de oro. No era algo impresionante. Acabos Bajú se enojó, quiso exterminarlos a Israel. Le dijo a Moshe Rabbenu: Moshe Rabbenu, déjame destruirlos y voy a sacar de ti una nación más grande y más Goy Beatzum, más grande y más poderosa que ellos. Le dijo Moshe a Dios: ¿acaso yo equivalgo a todo el pueblo de Israel? Dijo: sí, para mí tú vales más que todo el pueblo de Israel. Tú vales igual que todo el pueblo de Israel. Dijo: así, entonces vamos a hacer un trueque. Mátame a mí y déjalos a ellos. Si yo equivalgo a ellos, me matas a mí y los dejas a ellos. Y si yo valgo más que ellos, pues te di de más, me debes cambio. Entonces ahí fue cuando Kadosh Baruj Hu aceptó, calmó su furia. Cuando vio la entrega de Moshe, calmó su furia. ¿Pero qué le dijo a Moshe Rabbeinu? Hubió un pokdi fakati alem hatatam. Dice: no es que le perdono la deuda, no les perdono la deuda, sino se la voy a cobrar en cuotas. Hubió un pokdi en cuotas, en plazos. Hubió un pokdi el día que recuerde a ellos su fakati alem hatatam. Dice la Gemara que todas las desgracias que suceden desde hace 3.300 años hasta que venga el Mashiach, todas las desgracias que suceden a nivel Am Israel, a nivel particular, a nivel familiar, todas las desgracias, Dios está cobrando un poquito del pecado del becerro. Se cobra otros pecados también que uno mismo hace, pero dentro de las inquisiciones, las persecuciones, los holocaustos, Hashem Yisbaraj se cobra un poquito de Heta Ayel. Quiere decir que también el Hurban Bet HaMikdash que estamos llorando hoy está originado en el pecado del becerro de oro. ¿Cuál es el mensaje? Voy a decirlo en breve porque no hay tiempo, es un poco tarde. ¿Cuál es el mensaje que está escondido en el Egel? Rabotai, mucha gente dice: si Dios se me presentaría a mí, es más, yo no pido Dios. Eliyahu Hanaví, yo pido poco. Con que venga Eliyahu Hanaví y que me diga: hijo mío, respeta Shabbat. 100% que yo respeto. Es que a mí nunca vino Eliyahu Hanaví a decírmelo. Cada quien en su nivel. Si me dice a mí Eliyahu Hanaví: párate al minyan todos los días, ya me lo dijo Eliyahu Hanaví, ya está. Ya está. Ay, Eliyahu Hanaví, Eliyahu Hanaví. Yo no pido mucho, yo no pido que Dios mismo se me revele. Pero, ok, si no es Eliyahu Hanaví, que venga Malach Mijael, Malach Gabriel, uno de los ángeles de Dios, que se me presente y que me diga lo que tengo que hacer. Yo con mucho gusto lo hago. Abotai, todo Am Israel, todo el pueblo de Israel, Kilo Irani Adam Bahai, no puede ver el hombre a Dios y seguir y contarlo y seguir vivo. Todo el pueblo de Israel vieron a Dios, lo oyeron, Shamu, oyeron con sus ojos, solamente oyeron dos palabras. ¿Qué oyeron? Dos mandamientos. Anoji Hashem, yo soy Dios. ¿Qué te estoy pidiendo? Lo Yelecha Elohim Aherim Al Panay. No tengas otros dioses. ¿Está muy difícil? ¿Está difícil? Si esa fuera toda la religión, somos todos religiosos. Lo Yelecha Elohim Aherim Al Panay. Como dijo una vez un jajam que vino aquí a México, a Belén de David, maestro Shilita, dice: yo no sé qué Dios quiere de nosotros. Y hasta los reformistas, cuando abren el lejal, no sacan un águil, no sacan un becerro de oro, sacan un Sefer Torah. Estamos mejor que en el desierto. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Estamos bien, como un decir. Pero vamos a analizar un poquito a fondo. ¿Cómo es posible? Gente que ha oído con sus oídos y ha visto con sus ojos, ha visto todo, ha oído todo. Si hubieran pasado 500 años después que oyeron, me dice: bueno, se les olvidó. ¿Cuánto había pasado desde que vieron a Dios hasta que cometieron el pecado del becerro? ¿Cuánto había pasado? 40 días. 40 días, dice la Gemara, Alubá Kalá Shemezanata Harjopatá. Es una vergüenza una novia que le es infiel a su marido debajo de la jopa. ¿Se pueden imaginar? La noche de la boda, en el banquete, de repente la novia se pone a bailar con un chavo y se sale afuera y se va y se es infiel con él. La noche de la boda, la noche del banquete, no aguantó ni una hora fiel. ¿Ah?
Desapareció, ¿no?
Alubá, dice, Alubá, es una vergüenza. De repente a mitad de la boda desapareció la novia. ¿Dónde está? Aparece después de una hora, se fue con otro. La noche del banquete. Alubá, Kalá, es una vergüenza la novia. Se me zaná, tajautobata, que es infiel debajo de la jupá. El pueblo de Israel estaban debajo de la jupá todavía. Estaban en el monte de Sinai, no se habían ido a otro lugar. Todavía estaban ahí, para que no se les olvide, estaban todavía en el monte de Sinai. 40 días apenas, Moshe Rabbenu todavía estaba arriba recibiendo los complementos de la Torá. Y nada más y nada menos, fueron infieles. ¿Qué pecado cometieron? ¿Comieron taref, carne y leche? ¿Qué pecado cometieron? Avodá Zará. Él lo deja a Israel. Este es tu Dios Israel. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? De veras, Dios tenía causa de estar enojado. 40 días pasaron. Yo mismo les presenté y les dije lo que tienen que hacer. Él lo deja a Israel. Sin embargo, si está escrito en la Gemara que cada desgracia que sucede en la historia tiene algo del pecado del becerro, yo quiero interpretar esto de la siguiente manera. Cada desgracia que sucede, cada inquisición, cada persecución, cada holocausto que sucede en la historia, cada destrucción general o destrucción particular que sucede en la vida, está generada por la raíz del pecado del Egel. La misma raíz que provocó el pecado del Egel, esa misma raíz provoca la destrucción del pueblo de Israel durante toda la historia. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué los judíos cometieron el pecado del becerro de oro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la Perashá? ¿Por qué? Hay muchas explicaciones profundas. Fíjense, Abravanel, Ramban. ¿Pero qué dice la Torah? ¿Qué dice? Vayaraam, Kiboshesh, Moshe, Laredet, Minar. Vio el pueblo que Moshe Rabbenu no bajaba. Moshe Rabbenu no bajaba. Se demoró. Laredet, Boshash. Se demoró Moshe de bajar. Moshe dijo, yo en 40 días bajo. Calcularon mal el reloj y faltaban 6 horas para que se completen los 40 días. 6 horas faltaban. Según ellos ya habían culminado los 40 días. Oye, Moshe no baja. ¿Y qué hizo el Satán? Satán les demostró el ataúd de Moshe Rabbenu como que está muerto. El Satán ese día sacó unas nubes negras y puso como un féretro y les demostró como que Moshe Rabbenu había muerto. Entonces se desesperaron, dijeron, murió Moshe, pues ni modo, necesitamos un líder, necesitamos un dirigente. Entonces por eso hicieron el Egel. Así se atrapa, y ahora aunque Moshe es Moshe. La pregunta que todos nos preguntamos. Ok, murió Moshe, ¿y? ¿Y qué pasó? ¿No está Aarón? ¿No está Hur? ¿No estaban 70 de Kenim? ¿No había sucesores de Moshe Rabbenu? Yo le dije un ejemplo para que tengamos la pregunta. Imagínense ustedes de repente que se enteran mañana, abren los periódicos. Mejía, el Ijid aquí se llama Mejía, se hizo presidente de Estados Unidos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No, lo que pasa es que murió Clinton. Pues como murió Clinton, entonces tuvieron que poner a Mejía. ¿Qué dicen ustedes? Ok, murió Clinton, está el que le sigue. Murió el que le sigue, está el que le sigue. Hay presidente, vicepresidente, vicepresidente. ¡Moshe es Moshe! ¡Murió Moshe! Ok, murió Moshe. Vamos a suponer que murió Bar Minan. ¿Hay él? Hay decenas, cientos que lo pueden suceder a Moshe Rabbenu. Tú mismo sucédelo a Moshe Rabbenu. Egel, un pedazo de oro. Esta pregunta es una pregunta fuertísima. Fuertísima. Contra el Peshad del Pasuk. ¿Cuál es? Ok, de Pirushim. Vamos a hablar ahorita de la raíz de la Egel. Si es Ale Rab, porque estamos sufriendo nosotros. Nosotros no somos Ale Rab, somos Am Israel. Kanidesh Am Israel Gam Nigreru. Am Israel Gam Nigreru. Rabotai, quizá Erebra fueron los que promovieron el Egel, pero además el pueblo de Israel se jalaron tras de ellos. ¿Cómo puede ser que una persona se va de Clinton a Mejía? se va de Moshe Rabbeinu a Egel Azab, a un este de oro. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Saben cuál es la respuesta? Y esta es la respuesta. Esta es la respuesta, la que provoca todas las destrucciones en la historia. Todas las destrucciones particulares de matrimonios, de familias, de sociedades, de negocios, de comunidades, de Bet HaMikdash, de pueblos, de naciones. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, prefiero un Egel de afuera y no un Aarón de adentro. Todo lo que está afuera se ve mejor. Todo lo que está adentro se ve más bajo. Esa es la respuesta. La persona busca soluciones. El principio de la destrucción es cuando la persona tiene problemas. Ok, tienes problemas. Las soluciones están adentro. Adentro están las soluciones. Cuando la persona quiere solucionar sus problemas afuera, ahí empieza la destrucción. Ahí es la raíz de la destrucción. Esos tienen un mensaje, una profundidad impresionante. En todo tipo de problemas, en problemas matrimoniales, en problemas familiares, en problemas personales, la solución está aquí adentro. Si sientes angustia y quieres resolver la angustia, no vayas a buscar afuera a resolver la angustia. Busca adentro. Hay formas de meter la alegría adentro, no buscándola afuera. La gente que va a buscar la alegría afuera acaba destruyendo todo lo que tiene. Y esto es el error, esto es la raíz de todo. Hoy les voy a decir una cosa que se me ocurrió hoy. Más pele. Empieza con Shin, termina con E. ¿Qué pasó, dice usted, Gabriel? A Bichli Nebel, a Mitejá, el Oka, está largo, a Zamera, el Oka de Israel. Cada quien tiene su pasuk. ¿Tú qué pasuk dices, Abraham? ¿No sabes de pasuk? Atahu Hashem Elohim, a Shebahat, Abraham, pero te tomo el Kazim, Stanta, Shemo, Abraham. Empieza con Aleph y termina con Mem. Entonces, antes de decir Yule Ratzon, tú, Jacob, ya lo dijeron, Jacob. ¿Gabriel? ¿Qué pasó? Igual que Gabriel. Ok. A Víctor, ¿qué pasó? Dices, no lo sabes, yo tampoco. Hay que buscar, se busca en la Biblia. Yo tengo un programa en computación ahorita que lo busca al instante. Pones tu nombre, salen todos los pesuquín que empiezan y terminan con tu inicial, escoges el mejor. Hay libros también, pero ahí en la computadora está. La computadora está mejor porque te da para escoger toda la Biblia. ¿De veras? Está increíble, hay pesuquín muy bonitos. Tú puedes escoger el que quieres. El que más te adapta a tu. Okay. ¿Por qué se acostumbra?
Y la mujer no tiene
tan... ¿La mujer también? ¿Mujer también? ¿Por qué se acostumbra a decir ese pasuk? Entonces yo estaba poniendo el comentario ahí. Acostumbran a decir un pasuk de la Biblia que tenga eso. ¿Para qué? Por una explicación. ¿Por qué? Dice, Segulá, Sheloi Shakach Shemol Leyom Adin. Segulá, para que no se olvide su nombre el día del juicio. ¿Por qué? El día del Din, el día del después de 120 años, el primer sufrimiento que sufre alma, el sufrimiento tremendo, es que cuando sube al Shammai, va a subir al juicio. Lo primero que le preguntan es, ¿cómo te llamas? Y el Satán le hace olvidar su nombre. Y el alma sufre, dicen que es una vergüenza, se ve que cómo te llamas es más que cómo te llamas, tu esencia. Es una vergüenza tremenda para el alma. Si tú vienes a pasar un examen y ni siquiera sabes cómo te llamas, entonces segulá, ¿qué se hace? Es una segulá. Al que dice este pasuk, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando suba al Shammai, se va a acordar del pasuk que decía. Cuando le pasen la película de sus rezos, va a decir, a ver, quiero oír mi rezo. O sea, yo decía, yo me llamo Jacob. Entonces, ese gulá, para que no se olvide el nombre de Leo Maldín, decir este pasuk, ¿ok? Entonces, hoy cuando estaba yo escribiendo, dije, ¿qué es esto? Se olvida el nombre, no se olvida el nombre, se acuerda, dice un pasuk. Plain, ¿qué está escondido aquí? Les voy a decir algo más impresionante, que está relacionado con lo que es la noche de Tisha B'Av, con lo que es el luto de Tisha B'Av, el llanto de Tisha B'Av. O volvemos a repetir, no lloramos por los sucesos que sucedieron. Cuando nosotros recordamos los sucesos y contamos de esto y del otro, mamá cocinó a sus hijos, todo lo contamos solamente para despertar la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Y qué gano sabiendo cuál es la causa? Gano que puedo reparar la causa y evitar que no vuelva a suceder la destrucción. Y si no puedo construir el Betamigdash, por lo menos voy a evitar que no se destruya mi propio Betamigdash. Mi casa, mi matrimonio, mi hogar, mi familia, la educación de mis hijos. Si yo analizo las causas y las repongo y las reparo, hay un dicho que dice, lo que más se puede aprender de la historia, lo que más se puede aprender de la historia, ¿qué es? ¿Quién sabe ese dicho? ¿Ah? Bueno, yo leí en un dicho que dice así, lo único que podemos aprender de la historia es que la gente no aprende de la historia. Como dice, la historia se repite. ¿Qué si se repite? No aprende. La noche de Tisha B'Av es para que la historia no se repita, para que las destrucciones no se repitan. Vamos a reponer las causas y a Kadosh Baruj Hu nos va a ayudar a que no existan más destrucciones. Aquí, Maaseh Shaya, les voy a contar algo verídico que me pasó. Hace como 2 años llegó una jovencita, una muchacha de 22 años aproximadamente, llegó a la conferencia de señoras y justo tocó un tema que estaba relacionado, era en las fechas de diciembre antes de Yimach Shemo. Entonces estaba hablando yo que son fiestas de Goyim, que nosotros tenemos otro camino, que no tenemos que alegrarnos con ellos, que cada quien lo suyo. Que Akadosh Baruj Hu se enoja cuando ve a los judíos festejando con los Goyim. Como dice el Pasuk, Al tismah Israel el gil ka'amim. No te alegres tú, que te faltan fiestas a ti, que tienes que buscar las fiestas de ellos. Cuando llegan nuestras fiestas, estoy muy ocupado en mis negocios, en mis cosas. Te faltan, tienes de todo, tienes Shabbat, tienes Rosh Chodesh, tienes Pesach, tienes Shavuot, tienes Sukkot, tienes Shedelaz, tienes Tur, tienes Shema Berajot, tienes Pidión, tienes Yom Masejet. De todo hacemos fiesta, de lo que sea hacemos fiesta. El pueblo judío es un pueblo, vas al Knis a rezar, hay roscas. ¿Qué tiene que ver Knis con roscas? Así, todo, hay el Knis de Yiddish, ustedes vayan a Williamsburg, en Estados Unidos, en Borough Park, en todos los Knis de Hasidim, entras en la mañana, ¿qué ves? Una botella de arak, de bronf, le pones una botella de vodka con unos pastelitos al lado. ¿Sí? Le dices, ¿qué pasó? Tengo yortzai. ¿Sí? ¿Yortzai? ¿Por eso vodka? ¿Sí? Yortzai es aniversario. Tengo aniversario, por eso ponen vodka. Los judíos estamos llenos de fiestas. ¿Qué tenemos que buscar en otros lados? ¿Qué tenemos que ir a imitar a Goim? Barminalo, alenu, barminan. Cada año hay más arbolitos de Navidad en casa de judíos. Cada año, lo he visto con mis ojos, yo no lo digo, yo no digo cosas que no veo. Y cada año de tamaño más grande. Al principio lo ponían chiquito, en casas judías. Aquí en Tecamachalco, en esta manzana, lo hablen. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Camisa. Entonces yo di una conferencia de este tema y llegó una bajurá, una chava, una jovencita, que estaba sentada ahí en la conferencia, por primera vez vino, dijo, jajá, ¿me permite decir unas palabras? ¿Sí? Era la primera vez que alguien así me pedía permiso para saber qué quería decir. Te voy a contar algo que me sucedió. Yo estuve en la universidad, estoy estudiando Derechos Romanos. Derechos Romanos, Filosofía. Filosofía Romana, Derechos Romanos. Empezaron el grupo 8-10 chavos empezaron el grupo, todos goyim, y eran solamente 2 paisanos, ella y un yiddish, un muchacho yiddish ashkenazí llamado, me dijo nada más el nombre, no sé el apellido, aunque lo sepa no lo voy a decir, llamaba Moy. Okay. En la carrera se fueron aburriendo mucho, se fueron que ya, filosofía, ¿a quién le interesa filosofía? Quedaron nada más 2, los 2 judíos. A los goyim no les interesa la filosofía romana, pero los judíos como no tienen filosofía, como son un pueblo ignorante, como no tienen libros, no tienen de quién aprender, no tienen filosofía, tienen que estudiar derechos romanos. Los goyim se aburrieron y dejaron la carrera. Pero los judíos es un pueblo muy culto, pero no tienen fuentes de cultura donde consultar. Entonces se quedan a estudiar derechos romanos. Ok. El examen final para recibir el título. Oigan esto, el examen final para recibir el título. ¿Cómo es el examen? ¿Qué examen le hacen? Una sola pregunta, oral. Entra con el profesor de filosofía, el que va a tomar el examen. Le hace una pregunta al azar. No sabes de qué te va a preguntar. Tienes que estudiar todo porque no sabes lo que te va a preguntar. Una sola pregunta. Si sale bien, pasa. Si sale mal, reprueba. 4 o 5 años de estudio a la basura. Una sola pregunta. ¿Ok? este chavo se preparó, así contó ella, se nos quemamos las pestañas, noches enteras sin dormir, estudiando libros de Platón y de Sócrates y de esto y de filosofía romana. ¿Quién sabe qué pregunta se le va a ocurrir al profesor preguntarnos? Todos estudiaron, todo. Es peor, un examen que tiene 100 preguntas. Dice, bueno, fallo 2, 3, 90 de contesto, pero aquí, si justo le toca la pregunta que no sabes, se fue todo, se echó todo a perder. ¿Okay? Llega el día del examen, entra uno por uno. Entra este chavo Moy y le dice, profesor, ¿ya estás preparado para tu examen? Dice, sí. Dice, ¿cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? ¿Qué? Tengo aquí 5 años en la universidad, no sabe cómo me llamo. A la falta está mi nombre apuntado. Dice, ¿cómo te llamas? Y ahí va el examen, ¿cómo te llamas? Le dijo, Moisés. Dijo, ¿qué quiere decir Moisés? ¿Moisés? ¿Cómo? ¿Qué? No entiendo qué. Dice, sí está, ahí está el examen. ¿Qué quiere decir Moisés? Entonces dijo, empezó a pensar este, dice, no se le había ocurrido. Dice, pues, Moisés es uno, no, Moisés es, dicen que se sacó a los judíos de Egipto, que les cruzó, cuando cruzaron el mar, una vez oí en el templo que dijeron que Moisés había cruzado a los judíos. No te estoy preguntando qué hizo Moisés. No estoy preguntando cuál fue la vida de Moisés. ¿Qué quiere decir la palabra Moisés? Este pensó, Moisés, buscó. No lo encontró, no lo encontró. Dijo, en la Biblia, en Éxodo, capítulo 2, versículo 23, dice, Vatikra et shemo Moshe, ki minamay meshitiu. Moshe quiere decir sacado de las aguas. Reprobado. Dice, pregúnteme todo lo que sea de filosofía romana, derechos romanos, yo me estudié. Dice, si no sabes cómo te llamas, ¿qué filósofo vas a ser? Si no sabes tu nombre, ¿qué tipo de filósofo vas a ser? Salió, más ella ya, lo contó ya ante el público, creo que está grabado. Salió él del examen decepcionado. Dejó la universidad para siempre, dijo, jamás voy a pisar la universidad. Años enteros de estudio, se le echaban a perder por no saber cómo se llama. Dijeron, ¿qué clase de filósofo vas a ser? Si tu nombre todavía no has investigado. Lo primero que tienes que saber quién eres, después otras cosas. Salió y le dijo a esta muchacha, a Miriam, le dijo, Miriam, le preguntó a Miriam, ¿cómo te fue el examen? Le dice, pésimo. Si tú sabes qué quiere decir Miriam, se prepárate porque te pueden preguntar eso. Ya entró ella y a ella le preguntó normal. Ay, 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 cuando un goy le da la lección a un yehudí, dice, tú vienes a buscar derechos romanos y no sabes ni siquiera cómo te llamas. ¿Para qué vas a buscar en otros lados si dentro de ti tienes todo? Todo está dentro de Am Israel. Am Israel tiene todo. Nunca me voy a olvidar un suceso que me sucedió hace unos años. Estaba yo con un corredor en Cuernavaca buscando unos terrenos para... Había una idea de hacer unas colonias ahí de cuando estaba el smog muy fuerte. Entonces me pidieron que vaya a ver unos terrenos. Fuimos y este corredor, uno de ahí mismo, de Morelos, me dice, le digo, ¿y usted qué hace? Dice, yo me paro todos los días a las 5 de la mañana, me pongo a pensar, a meditar, veo la salida del sol. Digo, ¿a qué religión pertenece? Me dijo un nombre de una religión rara, yo nunca había oído de esa. Como dijo, Loya Dati, ¿no? En mi folder no aparece. Me dijo un nombre raro, y yo como que así, para llevarle la corriente, le seguí la plática. Y le dije, ¿y a qué se dedican? ¿Y qué hacen ustedes con esa religión? ¿De qué es la...? Me empezó, cuando vio que me interesé un poquito, me dice, yo le voy a traer 3 libros de mi religión para que usted los vea. Yo creo que le van a interesar mucho. Dije, Uli, ya la regué. No le voy a decir que no, porque se supone que me estaba interesando. Eso no hay que abrir con hoy en temas de religión. Bueno, estaba yo en Cuernavaca hospedado ahí de vacaciones en 3-4 días me prestaron una casa en un conjunto. El señor me llevó con su coche, me dejó ahí. Dicho y hecho, a las 3-4 de la tarde, aparece con sus 3 libros. O sea, aquí están los libros, había unas fotos y Mahshemam ahí en la de esta. De un libro de su religión, una religión rara. Yo por Eva, por Siná, se los recibí. Así es escrito, por Eva hay cosas que se permiten. Me dice mi esposa, ¿qué hacemos con estos libros? ¿Qué hacemos? dejé directo al bote. Directo al bote de basura. Directo. No va a venir a mi casa que no hayan esos libros. Lo aleno. Lo que me falta en mi casa, tener libros de Abu Dazara. Valmina, no vayan a mis hijos a leer algo, o yo mismo o alguien leer algo y tener alguna mala influencia, lo valen. Al bote de basura. Me habla el señor al otro día por teléfono. Si ya leyó mis libros, le dije, la verdad, estoy aquí de vacaciones con los niños. No vine aquí a estudiar. Cuando llegue a México, a ver si los leo. Ok. Tenía mi teléfono de México. Me habla por teléfono a México. Dice, Rabino, ¿qué dice de los libros? ¿Ya leyó? ¿Qué opina? Le dije, lo que pasa es que recién llego de vacaciones, estoy estructurando todavía todo, todavía no he tenido tiempo de leerlo. De Kitsur me habló 3 veces aquí a México por teléfono, larga distancia, nada más para saber qué opino sobre sus libros. A la tercera vez me dijo, Rabino, dígame la verdad, ¿los va a leer o no los va a leer? Ya, no le puedo mentir, ya me arrinconó. Le dije, sinceramente, no los puedo leer, no los voy a leer. No los voy a leer. Me dice, ¿se puede saber por qué? Dije, sí. Dije, lo invito a venir aquí usted a Fuente Marcela 23. Le voy a enseñar mi librero que tengo. Cuando acabe de estudiar el 50% de mi librero, voy a empezar a estudiar lo de otros. Pero yo todavía no he estudiado el 10% de lo mío. Entonces, ¿cómo voy a dedicarme a estudiar otras filosofías si la mía todavía no la he estudiado? Me dijo, Rabino, mis respetos por su respuesta. No lo ofendí, no le dije que está mal lo de él, que primero tengo que estudiar lo mío. ¿Cómo voy a estudiar otra cosa si todavía no he estudiado lo mío? Rabotai, hoy en la mañana se me ocurrió, ¿qué quiere decir que la persona sube al Shamayim y le pregunta y le dice, se le olvida el nombre, ¿cómo te llamas? La primera pregunta que le hacen, la que le preguntó este profesor a este chavo, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y la persona se le olvida su nombre y dice, perdí la identidad, no sé quién soy. El peor sufrimiento para el alma es que de repente se confunde y dice, ¿de veras quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Eso es cuando Am Israel sabe explotar todas sus fuentes de cultura, todas sus fuentes de alegría que tiene y no acude a otras ayudas, no acude a Mitzrayim, Natán Uyad, no acude a... Eso es lo que provoca la construcción. Y lo que provoca la destrucción es lo contrario. Cuando van a buscar el becerro de oro con tal de no agarrar a Aarón, van a buscar afuera y están dispuestos a agarrar un becerro. ¿Tienes a Aarón a Cohen? Sí, pero Aarón a Cohen es de la familia. Yo quiero algo fuera de la familia. Quiero algo que está allá. Una señora una vez llegó con su marido y le dijo, ¿sabes qué? Vi un vestido en el aparador. Me fascinó, por favor, cómpramelo, por favor, para Roshaná. Lijvod Yom Tov, no para ostentar. No para que lo vean. Lijvod Yom Tov, para el Hag, por el Eid. ¿Cuánto cuesta el vestido? Pues está un poquito caro, pero no tanto. ¿Cuánto? 9,500,000, 9,500 pesos. ¿De qué? ¿Con esta crisis? ¿Cómo puedes pedir un vestido tan caro de Kitsur? Y ella empezó a darle musar de Shalom Bait. Te voy a llevar a una conferencia de Jajam Shaul para que oigas la importancia de que el hombre respeta a su mujer y le trajo a la Gemara que dice que el hombre le tiene que dar a la mujer más de lo que tiene. O Abayo Termi Gufo, Mejabdayo Termi Gufo. Le trajo todo. Para eso todos son religiosos. Cuando van a exigir, ahí traen los libros de religión. Ahí está la Torah, dice que el hombre debe respetar a la mujer. También la Torah dice muchas otras cosas que tú no respetas. Sí, pero esto la Torah lo dice. Okay. Después de tanto presionar este hombre, Hazito se metió en deudas, pidió prestados, agarró una tarjeta, agarró otra de un amigo, de un primo, y ya, ve y cómprate el vestido para que en Roshaná, para empezar el año sin pleitos. Para empezar Roshaná sin pleitos. Taja el sano o virjotea. Sí. Vale, compra el vestido, 9,500,000, $1,000+ Vestido, Y dice, voy a ser la mujer más feliz del mundo. ¿No te imaginas cuánto vale una mujer feliz? A ver, el dinero va y viene, pero ¿cuánto vale tener una mujer feliz en la casa? ¿No vale todo el dinero del mundo? ¿Para qué quieres tener dinero en el banco? Tener una mujer feliz en la casa es mejor. El que quiere que su dinero luzca, que lo invierta en su mujer. Todos los dichos y refranes del mundo se los dijo para que le compre su vestido. Ya le compró el vestido, Roshaná. Ah, feliz, Roshaná. Llega a Sukkot, dice, no tengo lo que ponerme. No tengo lo que ponerme. Es que ahorita va a haber una boda de una amiga. No tengo que ponerme. ¿Cómo no tienes lo que ponerte? Te acabo de comprar. Un vestido de $2,000 tienes en el vestidor. $2,000. No tienes lo que ponerte. Dice, no, $2,000 valía en el aparador. En el vestidor no vale ni $100. Así es. $2,000 vale en la vitrina, en el aparador. Ahí vale 2,000. Ahí, cuando lo ves ahí, lo ves, está increíble. Cuando ya está en tu vestidor, ya no tienes lo que ponerte. Eso es un cuento que puede ser real, pero eso es un reflejo de toda la vida del ser humano. Toda la vida del ser humano, lo que tiene, vale 1,000 veces menos de lo que tiene. Y lo que ve afuera vale 1,000 veces más de lo que es. Y eso es lo que destruye, eso es lo que provoca la destrucción. Si la persona supiera el ejemplo del pájaro, me están recordando aquí el ejemplo del pájaro. El Midrash trae, voy a contar el ejemplo del pájaro. El Midrash trae otro ejemplo parecido a esta idea. Dice que un pájaro llevaba un pan en su boca, en el pico llevaba un pan para comérselo. ¿Pero qué vio? Vio la sombra de él mismo, pero él pensó que era otro pájaro. No sabía que existe sombra, no tiene inteligencia. Vio la sombra de él mismo, que tenía un pan más grande. Pero la sombra se ve más grande. Vio un pájaro más grande con un pedazo de pan más grande. Entonces, ¿qué dijo el pájaro? Dice, ¿cómo yo con un pan así chiquito y el otro con un pan tan grande? ¿Qué hizo? Aventó el pedazo de pan al mar y dijo, voy por eso. Cuando llegó allá no había nada. Dice, lo que estaba viendo era el reflejo de lo que tú tenías. Dice, ¿ahora qué pasó? Se quedó sin el pan que tenía y sin el que pensaba tener. Eso es, Rabotai, eso es toda la filosofía de la destrucción. Eso es lo que provoca toda la destrucción. Am Israel, dicen, le voy a terminar con el último Midrash del mismo tema parecido, con la misma idea, con la misma filosofía. Eso es Bajotil, que va a llorar. Ustedes lloraron un lloro sin causa, ahora van a llorar con causa. ¿Por qué llora sin causa la gente? ¿Por qué? Porque la gente no sabe apreciar lo que tiene, no sabe explotar lo que tiene. Y busca por otro lado. Dice, quiero allá y quiero acá. Y al final pierde uno también lo que tiene. Al final tiene que llorar con causa. Tiene que llorar. Aquel pájaro, al principio lloraba, ¿por qué el otro pájaro tiene un pan más grande? Ahora, ¿por qué llora? ¿Por qué perdió el pedazo chiquito que él tenía? ¿Estaba viendo? Eso es Bajotil, que antes lloraba sin causa. Y ahorita está llorando con causa. Antes lloraba porque el otro pájaro tenía un pan más grande. Ahora llora porque perdió también el chiquito que él tenía. El Midrash cuenta algo plaí. Nada más, qué filosofía, qué moraleja deja esto. Dice que los judíos, cuando estaban en el desierto, de repente pasaban por unos pueblitos. Había lugares que ellos, los judíos, se quedaban muchos años. Había un lugar donde los judíos se quedaban como 35 años. De los 40 años que estuvieron en el desierto, 35 años se quedaban en un solo lugar. Y ellos se enteraron que los goyim del pueblito de al lado tienen una carne de venado muy sabrosa. Una carne de venado, pero tam gan eden, algo que no hay en el mundo, algo igual. O sea, a los judíos se les antojó carne de venado sabrosa. Fueron allá, llevaron su cuchillo de shahita, porque los goyim hacen shahita. Dijeron, oye, aquí ustedes tienen carne de venado sabrosa, ¿sí? Dice, ok, ¿nos pueden dejar hacer shahita? Sí, aquí está el venado, págamelo, si me lo pagas, haz lo que quieras con él. Le pagaban el venado y hicieron shahita, lo probaron. Gan Eden, sabía a perfume, sabía algo no se puede imaginar, una carne tan sabrosa en la historia, no, o sea, no existió. Entonces los judíos se volvieron locos, dijeron, ¿de dónde? ¿Cómo puede ser? Nunca hemos visto algo así. Sabe a Gan Eden, sabe a paraíso, sabe a algo distinto, algo relajante, calmante, cura. ¿Cómo puede ser? Entonces fueron a investigar con los labradores, con los agricultores de ahí del lugar, y les preguntaron, oiga, estos venados, ¿cuál es el secreto de la carne sabrosa? Dice, no sabemos. Nosotros tampoco sabemos. Lo único que sabemos de los venados, que estos venados solamente toman agua de un lago, de un solo lago. Si lo llevas a otro lago, no toman agua, nada más de ese lago. ¿Y qué tiene ese lago? Fueron a investigar, investigaron, probaron las aguas, de verdad estaban sabrosísimas. ¿Qué es el lago? ¿Qué es el lago? Dice el Pasuk, cuando Dios mandaba al man, la maná, cuando mandaba al man, mandaba cantidades impresionantes. mucho más de lo que necesitaban, 100 o 1000 veces más de lo que necesitaban. El man venía en forma de nieve, como tal, como rocío. Dice Pasuk, Behama Shemesh Benamás. Después que cada quien recolectó su porción, calentaba el sol y se derretía el man. Cuando se derretía el man, se hacían deshielos, como las montañas, como las cataratas, se hacían deshielos y empezaban a correr las aguas y desembocaban en ese lago. Y de ese lago tomaban las aguas los venados y por eso sabía tan rica la carne de ellos. Vino el Yehudi y dijo, ¿para qué tengo que ir yo a un pueblo lejano a buscar carne de venado que tomó agua que es de los restos del man? Si yo puedo comer el man directo. Eso es pura filosofía, pura filosofía. Todo lo que encontramos en los libros de filosofías de Goim son restos, son residuos de nuestra religión, residuos de nuestra cultura. ¿Para qué tengo que ir a abrir libros acá y libros allá y buscar allá y buscar allá? Si yo tengo la maná, yo tengo la fuente, la esencia de todo la tengo conmigo. Y eso es lo más importante que tenemos que hacer en Tisha B'Av. Lamentablemente, a veces le dices a una mamá o un papá, ¿por qué no metes a tus hijos a una escuela para que estudien Torah? Que estudien Torah. ¿Qué te contestan? ¡Ay, qué respuesta! ¡Qué respuesta vergonzosa! Es que en la yeshiva el nivel de español es más bajo. Es que en las escuelas religiosas el nivel de español es más bajo. Aparte de que es mentira, suponiendo que fuera verdad, ¿qué prefieres? ¿Un judío sin español o un español sin judío? Que aprenda judaísmo, español lo va a aprender. ¿Cuánta gente rica, millonaria, que no saben escribir, firman con el dedo? Yo conozco, yo lo vi con mis ojos, firman con el dedo. Archimillonarios, firman con el dedo. Nunca han estudiado español, no saben ni sumar ni restar. Como sumar y restar, sí, aprendieron del comercio. Ay, español, es que no, el nivel de español es más bajo. Y por eso, que mi hijo no estudie Torah, y que no sepa mitzvot, y que pierda su esencia, ¿para qué? Para que sepa bien la historia de Benito Juárez. Que sepa bien todo lo que dijo, y que sepa bien lo que dijo Miguel Hidalgo, y que sepa todo. ¿Qué dijo Miguel Hidalgo? ¿Saben qué dijo Miguel Hidalgo? Ya saben lo que dijo. Déjenlo a los judíos que construyan México. Igual las propiedades no se las pueden llevar. Eso no se los enseñan en las escuelas. No, porque eso es racismo. Ay, 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 ¿cómo puede ser? Esa es la base de la destrucción. El pueblo judío se está autodestruyendo. ¿Por qué? Porque está buscando en fuentes ajenas la esencia. Yo en mi casa, en mi hogar, en mi casa, llega mi hijo de repente con una calificación un poco baja en español. Trae 9, 8.5. Le reclamo. Le digo, ¿por qué 8.5? ¿Por qué no sacas 10 en matemáticas? Dice, papá, es español. Le tengo que explicar que también el español es importante. Así debe ser una casa judía. A tu hijo lo tienes que convencer. Hijo, mira, aunque lo más importante es la Torah, pero también se necesita el español. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en México, estamos en un país extraño, tenemos que saber el lenguaje, tenemos que saber el idioma, tenemos que saber la historia, tenemos que saber también el español. También. Un papá no tiene que dormir de noche si su hijo saca baja calificación en lectura de hebreo. Lectura de hebreo. Salen niños cada año, centenas de niños salen de escuelas judías sin saber leer hebreo. Niños analfabetos, un judío que no sabe leer hebreo es analfabeto. Analfabeto no sabe leer y escribir. Si no sabe español, judío que no sabe español no es analfabeto. Judío que no sabe hebreo es analfabeto. Eso es lo que nosotros tenemos que reforzarnos en Tisha B'Av. La noche de hoy, vamos, cumplimos con la mitzvah de llorar. Después de llorar, analizamos por qué lloramos por la destrucción, no por la destrucción. Causa de la destrucción. ¿Y cuál es la causa de la destrucción? La causa de la destrucción es que la persona busca las cosas fuera, busca y no busca dentro de sí mismo. Si nosotros tomamos este mensaje y empezamos a buscar las soluciones a todos nuestros problemas dentro de la comunidad, dentro de la familia, dentro del hogar, dentro del matrimonio, dentro de nuestra alma, dentro de la Torah nuestra, entonces, Bezat Hashem Yitbaraj, vamos a tener Zehut. Que no vuelvan a suceder destrucciones en Am Israel. Por lo menos vamos a salvar la construcción de nuestro propio Bet HaMikdash, nuestros propios hogares, nuestras propias familias, y que pronto, Bet Hashem, veamos la llegada de Mashiach Tzidkenu, amén. 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 Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.